COPE Soria.
Estar informado.
La gastronomía y el patrimonio se han convertido en pilares del turismo en la comunidad y en la provincia. El 80% de los turistas que acuden a Castilla y León lo hacen atraídos por el escaparate gastronómico, unido a las experiencias que ofrece el sector y por el patrimonio cultural y natural, y además gastan un 30% más en los restaurantes que el viajero convencional. La clave está en las materias primas, como la micología, la trufa, el vino o el torrezno. Ángel González es director general de turismo y subraya el impulso del micoturismo unido a la gastronomía.
El 55% de los micoturistas en Castilla y León disfruta de menús micológicos en restaurantes, y para el 31,2% de los micoturistas en Castilla y León, la gastronomía micológica es una de las principales razones del desplazamiento. Esto significa la gran fuerza que tiene este turismo gastronómico.
Sin duda, el potencial micológico y las campañas asociadas a la micología en otoño en la provincia han sido claves en la desestacionalización del turismo y se ha reflejado en las cifras de turistas de una época que era tradicionalmente floja y que ahora constituye uno de los momentos con mejores cifras para el sector. Yolanda Santos es la concejala de turismo.
Yo creo que es una apuesta que es interesantísima. Lo primero, como dices, para desestacionalizar, ya lo hicimos con la micología en otoño, que consiguió dar la vuelta a una temporada que era muy flojita y muy baja el número de visitantes, y ahora es una temporada que está, bueno, entre las mejores del año, ¿no? Este otoño soriano, con todo lo que ofrece de paisaje y sobre, pero con este recurso, ¿no? El de la micología, que es tan transversal, que podemos salir al bosque, que podemos degustar, lo que podemos recolectar, lo que tantas cosas que nos ofrece, ¿no? Nos ofrece deporte, nos ofrece salud, nos ofrece muchísimas cosas. Entonces,
el mes de febrero es sin duda el mes de la trufa, otro producto estrella que está logrando aumentar año tras año las cifras de turistas que acuden atraídos por la denominada perla negra, pero también por todas las actividades asociadas.
Estamos en ese recorrido, ¿no? De potenciar este truciturismo, al igual que hacemos con el micoturismo en otoño. Ya se está viendo que funciona, que gusta, y los fines de semana de febrero, en finales de enero y febrero, pues se acercan visitantes a degustar estos productos de la trufa negra, todos los menús que podemos encontrar con trufa negra en Soria, y a vivir esas experiencias de ir a la casa de la trufa, ¿no?
Yolanda Santos subraya todos los beneficios que supone este tipo de turismo, que es a su vez sostenible y que puede contribuir a generar empleo y a fijar población en el medio rural.
Además, estamos ofreciendo un producto turístico que es sostenible, que puede hacer que la gente tenga otra manera de ingresar dinero en el medio rural, puede fijar población, a despoblación, crea ecosistemas, o sea, es todo ganar.
Prueba de todo ello son los múltiples eventos que se realizan de forma permanente, como la Feria de la Trufa de Soria, la Semana de la Tapa, la Ruta Dorada de la Trufa, el concurso internacional que acaba de acoger la ciudad, o el encuentro con las Viñas Viejas, que se va a celebrar este fin de semana aquí en la capital y que supone un impulso de un sector también emergente.
Son pequeñas viñas, ¿no?, que llevan más de 100, 150 años, que forman parte del territorio, forman parte del paisaje y que forman parte de nuestra historia. Entonces, mantener eso, que tiene que ser obligatorio, tenía que ser por ley, pues mantenerlos, para nosotros nos hace tener un recurso espectacular.
Y otra de las citas que tendrá lugar este fin de semana es la Feria de la Trufa de Medinaceli Trufax, un evento que va a reunir a productores, artesanos y amantes de la trufa los días 22 y 23 de febrero, precisamente con el objetivo de impulsar un sector estratégico para la provincia, que está organizada por la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Soria y cuenta con el respaldo de la Diputación y del Ayuntamiento de Medinaceli. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida hablamos de la propuesta de la dirección de Tableros Losán, pero antes nos detenemos en el tiempo. Tenemos 14 grados ahora mismo aquí en el centro de la capital soriana, en un día en el que lo más destacado es que suben las temperaturas y además hemos visto claros que se han abierto a lo largo de la mañana, aunque el día despertaba con el cielo completamente cubierto. Las temperaturas máximas van a rondar hoy los 15 grados.
Con
la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Más información en Mateo Grupo Concesionarios, en las instalaciones del Polígono Las Casas o en mateogrupo.com.
Tableros Losan prevé despedir a 49 de sus 124 trabajadores. Supone el 33% de la plantilla actual, si bien el impacto es aún mayor, porque cuando comenzó el ERTE hace 14 meses había 168 empleados en la factoría soriana. Las intenciones de la dirección han supuesto un duro golpe para los trabajadores y para el comité, que superan mucho los temores que tenían. Pablo Soria es secretario de UGT FICA aquí en la provincia.
En ningún momento nos esperábamos que el número de afectados fuera tan grande, de 49 personas, por lo que nos ha dicho la empresa, ya que en un principio lo que anunció fue entre 20 y 30 personas las que estarían afectadas por el ERE, cuando nos anunció el ERE. Evidentemente ha sido un palo bastante, bastante duro y vamos, que nos preocupa muchísimo.
Las condiciones que ofrece para los trabajadores que despide no implican ninguna compensación, sobre todo teniendo en cuenta que están inmersos en un ERTE desde hace 14 meses. La compañía plantea una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.
Pues lo único que nos plantea es lo que marca la legislación. No hay ninguna novedad para mejorar o para compensar a la gente con el ERE que ya llevan gastado, con la prestación de desempleo que lleva ya gastado, porque recordamos que no vienen que hace 14 meses llevan afectados por un ERTE y con la consiguiente mengua de la prestación.
El comité de empresa ha rechazado la propuesta de la dirección y le ha emplazado a presentar en la reunión del próximo lunes el informe económico para poder iniciar el periodo de consultas.
Lo que nos sorprendimos es que la empresa una vez más viene sin los deberes hechos y no nos trae el informe técnico que exige la legislación para empezar las negociaciones, con lo cual no se pudo abrir el periodo de consultas porque no tenemos la documentación necesaria. Así que se hubo una reunión más o menos en los términos de que estamos hablando de a personas que va a afectar y lo que a ellos les quieren aplicar, lo de los 20 días, pero nada más, no pudimos empezar, con lo cual esperemos que el próximo día sí que tengan ese informe perceptivo para iniciar el periodo de consultas y podamos ver realmente en qué se basa el ERE.
El expediente de extinción de contratos afecta a los trabajadores de la línea de aglomerado y a todos los que dependen de esta sección. Los representantes de los trabajadores están también preocupados por la plantilla que se quedará en las instalaciones y con qué garantías lo harán.
Porque también tenemos que hablar de la gente que se va a quedar ahí, de los 75 que se van a quedar ahí. Recuerdo que cuando empezó el ERTE eran 168 personas, hace 14 meses, y la empresa va a quedar con 75. Pues hay que preocuparse por unos, pero también por los otros, porque no sabemos con qué garantías se van a quedar.
Y te contamos que el Ministerio de Transportes ha encargado un estudio complementario, el estudio de viabilidad de la Soria-Castejón, que persigue estudiar las opciones para convertir la línea en un corredor de altas prestaciones que combine transporte de viajeros y de mercancías. Lo ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.
Es un estudio complementario porque hasta ahora no se había trabajado más que en una línea, ahora se va a trabajar en una línea para intentar que desde Torralba hasta Castejón sea una línea de altas prestaciones, un estudio complementario.
Latorre insiste en que no estamos ante un nuevo estudio, sino un cambio de planteamiento de la línea, tratando de aclarar el anuncio que conocimos la pasada semana del Ministerio de ampliar la línea Torralba-Soria-Castejón y conectarla con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Latorre ha acompañado hoy al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, a la visita que ha realizado al Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Lubia para comprobar las inversiones de fondos europeos que se han ejecutado allí. Sen ha subrayado la importancia de los proyectos que se desarrollan en este espacio.
Hasta no hace mucho tiempo, ¿quién nos iba a decir que en una localidad rural de nuestra comunidad autónoma se iban a desarrollar proyectos científicos y tecnológicos tan importantes como los que se están desarrollando aquí en el CEDER, en este Centro de Desarrollo de las Energías Renovables, que además, dentro de sus funciones, tiene la de transferir el conocimiento a la sociedad sobre la importancia de las energías renovables y también contribuir, como no puede ser de otra manera, a esa transformación social tan necesaria en una sociedad que camina, como no puede ser de otra manera, hacia la sostenibilidad.
14 grados en el centro de la capital en este día primaveral. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.